Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 14 de enero del año 2022 y hoy vamos a conocer qué tipos de reclamos se presentan en el sistema bancario y vamos a tener en el programa a Eva Céspedes. Ella es gerente de relaciones con el consumidor de la Asociación de Bancos, para que nos explique precisamente qué es lo que debemos hacer cuando tenemos reclamos con el sistema financiero. Vamos a presentar de inmediato el dólar, cómo está el día de hoy. Ha estado bajando, sabemos. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 87 y la venta es de 3 soles 92. Mientras que en las casas de cambio digitales el precio de compra es de 3 soles 81 y la venta está en 3 soles 91. Vamos de inmediato con el programa. Es importante que las personas tengan una huella financiera. Ello es importante participando con alguno de los productos que ofrece el sistema bancario. Sin embargo, en esa relación entre el banco y los clientes se producen hechos anómalos que son denunciados por los propios clientes y a veces no saben cómo hacerlo, no saben cómo denunciarlo. Hoy vamos a conversar sobre estos reclamos en el sistema financiero y vamos a estar con Eva Céspedes, gerente de relaciones con el consumidor de la Asociación de Bancos del Perú. Pero algo importante también, ella es defensora del cliente financiero. Muy buenos días, bienvenida a LR Más Economía, Eva Céspedes.
Muy buenos días, Rumi. Muchísimas gracias por esta invitación. Encantada de poder atender todas las consultas que nos permita orientar a los usuarios financieros y que encuentren en el sector financiero y las instituciones agremiadas a Asbank una ayuda para tener este financiamiento adecuado y que no sea un dolor de cabeza, sino al contrario.
Esa es la idea. Estamos en una tercera ola de contagios, hay que cuidarse. Durante el primer y segundo año de pandemia, ¿cómo se han comportado las denuncias de los usuarios en el sistema bancario?
Bueno, te voy a decir que las denuncias siempre están asociadas al nivel de operaciones. Nosotros sabemos que en el sector bancario tenemos 240 millones de operaciones al mes. Entonces, y cada operación puede estar, digamos, puede ser una posibilidad de un reclamo. Sin embargo, tenemos uno por cada 10.000 operaciones se convierte en un reclamo. Las estadísticas se mantienen similares. Hubo una ventana de tiempo en que no hubieron casi operaciones cuando recién comenzó la pandemia. Los reclamos se redujeron en ese momento y después mantienen esa relación que hay reclamos con número de operaciones, ¿no?
¿Cuántos casos de denuncias ocurrieron el año pasado en el sistema bancario?
Sí, a nivel del sector bancario han habido cerca de 2 millones, que es más o menos la cantidad de reclamos que normalmente se tiene, ¿no? En todo el sector, porque recordemos, como número de operaciones, tenemos 240 millones de operaciones al mes. O sea, estamos hablando que en un año tenemos cerca de 2.400 millones, ¿no?, de operaciones. De eso hemos tenido un poco más de 2 millones de reclamos en el sector bancario.
¿Y cuáles son los reclamos más frecuentes de los usuarios?
Sí, los reclamos más frecuentes son cobros indebidos, cuando las personas consideran de que el cálculo de intereses o penalidades no corresponde a lo esperado. Y el segundo reclamo, el segundo motivo de reclamo es el fraude, ¿no?, cuando las personas se sienten afectadas por operaciones que no han hecho, pero que se encuentran en sus estados de cuenta. Y es ahí quizá donde hay una afectación mayor por los montos, porque si yo no he realizado el consumo o yo no he hecho la transferencia, ¿cómo es que me está pasando y cómo puedo evitarlo? ¿Qué conocimientos debo tener para no caer en el juego de los defraudadores? Son mafias a nivel mundial que vienen y vienen haciendo como un mapeo por el mundo y pasan con las modalidades que hay en otros sitios del mundo, llegan al Perú y las implementan y luego así continúan recorriendo y defraudando a las personas. Lo que es importante es que si las personas siguen algunas recomendaciones, y son conscientes que son parte de su propia seguridad, muchos de estos fraudes se pueden evitar. El conocimiento de los usuarios ayuda a no caer en estos fraudes, que es el segundo motivo más reclamado y que por el volumen es el de mayor afectación. Recordemos que en cobros indebidos, que es el primer motivo, yo podría reclamar, me han cobrado una penalidad de 50 soles que no me corresponde y hago mi reclamo. Pero estamos hablando de importes menores. Pero cuando hablamos ya de un fraude, yo puedo estar siendo afectada por 3.000 soles, 4.000 soles, en donde mi bolsillo se afecta más y ahí es donde yo debo aprender cómo poder evitar caer en manos de estos delincuentes, ¿no?
Esto es LR más Economía, el programa económico del diario La República. Los invitamos a enviar sus preguntas porque aquí tenemos a una representante de la Asociación de Bancos para que justamente pueda responder esas consultas de usted. Tenemos preguntas del público que me han hecho llegar a mi WhatsApp. Dicen lo siguiente, voy a decir nombre de la institución financiera. Dice, el banco Falabella me envió un correo indicándome que estaban subiéndome de categoría en la tarjeta, pero yo no autoricé ningún cambio de tarjeta. La tarjeta fue bloqueada y cuando fui al banco a preguntar, efectivamente le habían cambiado de tarjeta y habían autorizado un upgrade, es decir, un grado adicional. ¿Y qué pasa con esto? Nos están comentando, para usar esa tarjeta y para que no le cobren membresía, tiene que gastar con esa tarjeta, tiene que comprar con la tarjeta más de 1.000 soles mensuales. Eso señala que es un abuso del Banco Falabella. ¿Qué sugiere hacer en este caso?
Sí, yo sugiero claramente que envíe una carta a Falabella al libro de reclamaciones que está en la página web, porque tiene que dejar constancia. Tiene que señalar que tenía una tarjeta con un contrato vigente y que si no autoriza la modificación de la tarjeta, ese contrato sigue vigente, que en ningún momento ella ha autorizado expresamente que le hagan un upgrade y que le cambien a otra tarjeta que no necesita. Puede tener beneficios, pero para esta persona esos beneficios no los necesita y no desea pagar la membresía que corresponde, porque está, digamos, su contrato está señalando que tiene otra tarjeta. Entonces, lo que yo le recomiendo es que deje constancia por escrito en el libro de reclamaciones y estoy seguro que Banco Falabella va a acceder porque cada usuario tiene un contrato y para modificar el contrato uno tiene que autorizarlo. Si uno no tiene interés en modificar, ampliar la línea de crédito, tener una tarjeta con otros beneficios, pero que para uno en este momento no generan valor, entonces Banco Falabella tiene que anular y retroceder y darle la tarjeta que tenía vigente en ese momento.
Tenemos otra pregunta del público, dice lo siguiente, después de mucho tiempo me llegó una comunicación a mi correo electrónico por una tarjeta de crédito del grupo O, del grupo Interbank, tarjeta O, pero yo ya había dado de baja esa tarjeta, sin embargo me llegó una comunicación indicando que debo pagar por la membresía. Y además señalan que debo ir al banco a recoger la tarjeta O, pero yo no la quiero. ¿Qué debo hacer?
A ver, ahí yo quiero decir, si la persona le dio de baja la tarjeta, tiene que constar en algún documento, que puede ser un correo electrónico, algún código en el que dio de baja. Con ese documento, nuevamente, el libro de reclamaciones. Es muy importante que quede constancia del reclamo, diciendo, yo di de baja, entonces a mí no me corresponde pagar la membresía ni mantener ninguna tarjeta. Pero hay otro camino que aprovecho para educar a los usuarios. Supongamos que yo bloqueo la tarjeta. No le doy de baja, sino la bloqueo. Es diferente. Cuando yo bloqueo una tarjeta porque no estoy segura si me han hecho consumos o siento que estoy vulnerable por alguna razón con esta tarjeta, no la encuentro en mi cartera y prefiero bloquearla, esa línea sigue vigente. Entonces, y por lo general, cuando uno bloquea, dicen, puede ir a recoger su nueva tarjeta a los counters del banco. Quiere decir que es diferente la baja al bloqueo. En la baja no me tienen por qué cobrar membresía, yo le di de baja. En el bloqueo me falta hacer la segunda parte, dar de baja, porque si no, es el usuario el que no va a recoger la tarjeta que está disponible y sigue corriendo el año en que debo pagar la membresía. Entonces, solamente aprovecho para educar y poder orientar al usuario. La baja es una cosa y el bloqueo es otra. El bloqueo no implica la baja. El bloqueo es solamente este plástico, por mi seguridad ya no lo quiero. Yo sé que tengo que ir a recoger otro plástico. Entonces, eso no quiere decir que yo no pueda hacer las dos cosas. Nadie me puede a mí obligar a mantener una tarjeta. Si yo quiero bloquear y dar de baja, lo puedo hacer. Solamente que evidentemente no debo tener deudas, porque cuando yo doy de baja, yo tengo que dar de baja en saldo cero, ¿no? Entonces yo doy de baja en saldo cero, no debo nada y ya no tengo esa tarjeta. Esa precisión es importante.
Es importantísimo. Entonces, las personas cuando ya no quieren una tarjeta de una entidad financiera deberían dar de baja. Esa es la explicación que nos da la experta.
Sí.
Otra pregunta de la gente dice lo siguiente. Fui a la oficina de Diners Club en San Isidro para cerrar mi tarjeta de crédito porque me estaban cobrando por un seguro que 3 meses atrás ya había pedido que lo suspendan. Aún así, en cada recibo del mes viene ese cobro que he pedido reiteradamente se suspenda y cansado de esta situación por esta tarjeta de Diners, pedí la suspensión y la inhabilitación de la tarjeta. Además, delante del funcionario, corté la tarjeta en pedacitos, pero resulta que me sigue llegando a mi correo estados de cuenta con cero de pago porque no ha gastado, no ha consumido, no ha utilizado la tarjeta, porque no hizo transacciones, lo que evidencia que no hicieron el cierre definitivo de esa tarjeta. Esto es un abuso. ¿Qué debo hacer?
Nuevamente, los tres casos son muy similares. Libro de reclamaciones señale que dio de baja, pero a pesar que ha dado de baja, lo están considerando como si fuera un bloqueo. Saben que no tiene el plástico, porque lo ha cortado delante del funcionario, pero no lo están considerando como baja, sino como suspensión, como un bloqueo. Una cosa es que yo no tenga ya perdido el plástico, pero mi línea y mi contrato sigue vigente. Lo que yo tengo que dar de baja es al contrato, tengo que dar de baja la tarjeta. Supongamos que no tiene respuesta favorable en 30 días, lo invitamos a que presente su reclamo a la Defensoría del Cliente Financiero, porque nosotros somos una segunda instancia para poder evaluar el caso y tramitar su pedido adecuadamente.
Tenemos otra pregunta del público riquísimo porque me están llegando al WhatsApp varias preguntas, inquietudes de la gente. Dice lo siguiente, no voy a decir el nombre de la persona, dice lo siguiente, he retirado mi cuenta CTS, el 100% de la CTS, fui al banco de crédito para un depósito a plazo, pero me quieren pagar solo 0,3% anual. O sea, nada. Y no podré movilizar mi dinero si es que allí lo dejo a plazo fijo. Sin embargo, después fui a solicitar un préstamo y me quieren cobrar 14% de tasa de interés. Es decir, le están pagando 0,3% por su dinero, por depositar su dinero, y le quieren cobrar 14% de tasa de interés por créditos que está solicitando. Esto dicen aquí en el WhatsApp que he recibido que es un abuso. ¿Qué es lo que se debe hacer en este sentido? ¿Y por qué hay esta diferencia tan alta entre las tasas que te pagan por los ahorros y la tasa que te cobran por esos créditos que uno pide?
Sí, para poder apuntar hacia el reclamo de esta persona, existen varias instituciones y existen páginas web públicas y privadas en donde nos dan la oferta del mercado. Entonces yo puedo entrar a estas páginas web y voy a decir una, por ejemplo, Compara Bien. Entonces yo puedo poner ahí, yo he sacado 30.000 soles, quiero dejarlo un año y me va a salir cuánto me van a pagar las distintas instituciones. Hay algunas que van con 6%, 6.5%, el señor dice que el banco de crédito le ofrecía menos de 0.5%. Pero como estamos en un mercado en competencia, si nosotros buscamos el mejor precio para un taxi, hay cuántos aplicativos de taxi y yo busco el mejor, ¿cómo no voy a buscar la mejor tasa de interés para poner la plata de mi CTS? Entonces, lo que yo tengo que hacer es entrar a buscar. Felizmente que ahora tenemos estos aplicativos y no tenemos que recorrer las agencias, digamos presencialmente para hacer la consulta, y podemos colocar el dinero. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? aprovechemos que estamos en un mercado en competencia, hagamos competir a las instituciones, no optemos por ser un consumidor pasivo que retira la CTS y la deposita en el mismo banco. De ninguna manera, yo puedo pedir un cheque de gerencia, no tengo que trasladar el dinero porque eso es sumamente inseguro, no solamente por el dinero, por mi vida. Pido un cheque de gerencia o hago una transferencia interbancaria hacia otra entidad que yo ya busqué, fui un consumidor diligente, un consumidor que se informa, que busca, que hace que el mercado, que aprovecho la competencia del mercado. Es un mercado en competencia y deposito el dinero en donde me están pagando más. Es lo que yo le, porque usted sabe que estamos en un mercado en donde existen productos con diferentes tasas de interés, ¿no? Cada producto viene con una oferta. De repente el banco de crédito es una menor tasa, pero vienen otras cosas. Pero a mí como cliente, a mí lo que me interesa es la tasa de interés. Buscaré otra opción en donde me ofrezcan una mejor tasa y seguramente otros beneficios no me ofrecen. Pero en este momento lo que me genera valor es la mayor tasa de interés y opto por eso. Aprovechemos estas páginas privadas, la superintendencia también tiene una opción comparativa en donde yo puedo poner el monto de mi CTS, de mi fondo que voy a dejar, cuánto tiempo lo voy a dejar y me va a salir ahí cuánto me van a pagar y optaré por la que a mí me convenga, ¿no? Que seguramente va a ser la de mayores tasas porque lo voy a dejar al menos un año.
Tenemos otra pregunta a propósito de la CTS. Dice lo siguiente: tenía la opción de retirar el 100% de la CTS, de mi CTS, dice allí, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Por ley estaba previsto que solo se podía retirar hasta el 31 de diciembre. Pero el banco donde tengo mi dinero, no señala el nombre del banco, inhabilitó la posibilidad de ese retiro al mediodía del 31 de diciembre, lo que le imposibilitó retirar su dinero. Esto también es un abuso. ¿Cómo puedo hacer para retirar mi fondo por compensación por tiempo de servicio?
Que el 31 de diciembre, me parece que por ley, no estoy segura, fue mediodía feriado, ¿no? Entonces habría que ver si el banco tiene que haber actuado de acuerdo a ley. Entonces, si es que fue declarado feriado el 31 de diciembre, mediodía, entonces, y si la norma establece que las operaciones se pueden hacer en días hábiles, ahí habría que hacer un análisis legal. Ahí, si es que nosotros como Defensoría del Cliente Financiero nos ponemos a disposición para el reclamo, pero recuerde que somos segunda instancia. Tiene que tener una respuesta negativa de su entidad. Una vez que el banco le dice no procede, total o parcialmente, recién usted puede acudir a la Defensoría. O si han pasado más de 30 días. Hay que hacer un análisis legal sobre esta facultad del banco de a mediodía, hasta mediodía haber realizado estas operaciones. Entonces, nuevamente, siempre usemos el libro de reclamaciones porque se queda constancia del contenido del reclamo, en qué versaba mi reclamo, queda constancia la fecha y la respuesta. Entonces, esto es muy importante para poder continuar hacia una instancia adicional como somos nosotros en la Defensoría.
Tenemos dos preguntas, segundo, con esto ya nos vamos a ir. ¿Qué pasa si no estoy satisfecho con la atención del reclamo? ¿Y cuáles son los plazos para la resolución de las quejas y los reclamos de los clientes en el sistema financiero?
Perfecto. Felizmente que un usuario financiero tiene un camino, tiene una ruta, no tiene un solo lugar para reclamar. El plazo es de 30 días. Que es lo que en este momento la norma, el Código de Consumo y las normas del sector financiero señala. Un banco, una entidad, una caja tiene 30 días para poder resolver su reclamo. Si es que no está satisfecho, tiene dos opciones. Puede ir a la Defensoría del Cliente Financiero, puede ir al Indecopi también. Entonces, ¿qué ventaja tenemos en la Defensoría del Cliente Financiero? Tenemos ya, estamos desde el año 2003, somos funcionarios que actuamos con autonomía e independencia total, tenemos la especialización del sector y tenemos un plazo ágil para poder resolver. Pero por supuesto también tienen la tutela especial, que da el Estado a través del Indecopi, a donde puede acudir a continuar su reclamo. Entonces, no está desamparado el usuario. Tiene estas opciones. Va al banco, que además el banco tiene una tasa de respuesta favorable a los reclamos de los usuarios de más del 65%. Más del 65% son resueltos favorablemente al usuario. Pero no estoy satisfecho, bueno, continúo. Voy a la Defensoría, un órgano especializado en temas financieros, autónomo, independiente. También puedo ir a la tutela especial que me dé el Estado con Indecopi. Entonces, la persona felizmente no está desamparada. El usuario, cuando no está conforme con una operación que ha realizado.
Bien, muchísimas gracias, Eva Céspedes, por estar en el programa. Le agradezco nuevamente su participación en LR Más Economía.
Al contrario, Rumi, muchas gracias. Estas opciones son valiosísimas para que los usuarios estén orientados sobre el uso de sus productos financieros.
Importantísimo. Muchísimas gracias. La vamos a convocar en otro momento también porque obviamente se nos han quedado muchas preguntas del público que estoy seguro estarán atentos a su participación nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por su participación en LR Más Economía. Bien, estuvimos con Eva Céspedes. Ella es gerente de relaciones con el consumidor de la Asociación de Bancos del Perú, pero también es defensora del cliente financiero. Muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa. Y con esto estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por su atención. No se olvide que estamos en pandemia. Hay que cuidarse muchísimo más. Hay que usar la mascarilla, dos mascarillas. Hay que lavarse las manos continuamente. Hay que usar alcohol, gel en alcohol también. Y es necesario vacunarse. Muy importante la vacuna de refuerzo para salvar vidas en el Perú. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Tupananchiscama, huarcaicuna, panaicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga. Que tenga muy lindo fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.